nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El MINSAP registra 9 nuevos casos de coronavirus en Cuba, alcanzando 2.200 contagios. La economía castrista está siendo golpeada con severidad y no se ve mejoría a la vista, según expertos sobre el tema. La deuda de Cuba con España se acerca a los 2.000 millones de euros, según revela el gobierno ibérico. Gran expectativa por el combate del boxeador cubano Robeysi Ramírez este martes en Las Vegas, en la categoría pluma frente al dominicano Yeury Andújar. El presidente de Colombia, Iván Duque, dice que el gobierno de Cuba debe privilegiar su relación con el gobierno de Bogotá y no con la guerrilla del ELN. Los demócratas proponen ley para reformar los sistemas de policía y de justicia penal ante las manifestaciones por abuso contra los afroamericanos y minorías. Y aumenta los casos del COVID-19 en varias naciones de América Latina.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea a través de Radio Caracol 1260. Saludamos todo el equipo de noticias integrado por el ingeniero Delfín Coca en los controles, sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. -28 grados Celsius en La Habana, la noche está cubierta, el cielo encapotado, no va a haber lluvia, por lo menos en las próximas 5 o 6 horas. El viento sopla 9 kilómetros por hora. En noticias de la isla, el Ministerio de Salud, que ofrece la cifra del día anterior, ha confirmado hoy 9 nuevos casos del coronavirus, para un acumulado de 2.200 personas contagiadas. El informe indica que el número de fallecidos se mantiene en 83, cifra que no ha variado desde el reporte entregado el 30 de mayo por el MINSAP. Otras cifras informadas son 247 casos positivos activos, 244 pacientes con evolución clínica estable y 3 pacientes en estado grave. Las cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y a propósito, médicos cubanos han reaccionado a las declaraciones hechas por las autoridades en la isla con respecto a los casos del coronavirus. Ivette Pacheco nos explica.
Recientemente, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel declaró que la pandemia de coronavirus está bajo control en la isla tras 8 días consecutivos en que las autoridades sanitarias no han reportado muertes por COVID-19. Al respecto, Radio Martí entrevistó al doctor en medicina interna y activista Arnoldo de la Cruz, quien ejerce en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
Está bajo control, sobre todo en las provincias orientales y parte de las provincias centrales. Aún permanece casos de transmisión comunitaria, sobre todo en la ciudad de La Habana y en la provincia de Matanzas. Se ha comportado favorablemente la situación con las medidas que se han establecido en el país de control, de pesquisa. Para eso, bueno, han servido mucho los estudiantes de medicina con medidas drásticas, ¿no? Porque hay que señalar eso también. Medidas drásticas, por ejemplo, de dejar sin transporte una zona rural de 40 kilómetros, que es el caso aquí del área de Los Ríos.
Cuba informa además que la próxima semana anunciará una estrategia para el desconfinamiento gradual. Acerca de este tema, el doctor de la Cruz precisó.
No considero prudente, obviamente. Y lo dejó bien claro también el actual médico, el doctor Duranis, y se lo recomendó a las autoridades, que no es pertinente en la apertura todavía del tráfico tanto aéreo como marítimo.
Sin embargo, el también médico opositor Eduardo Cardet afirma que no debemos confiarnos de las estadísticas que ofrece el Estado cubano.
Siempre hemos dicho de que no confiamos en la data base que ofrece el régimen, no solo ahora a raíz de la COVID-19, sino con todas las experiencias previas que hemos tenido. Y hay que recordar el dengue. Hay algo que contradice un poco esto que está diciendo ella. Las medidas de control se profundizan más bien. Las instituciones de salud están en unas condiciones muy difíciles. Por eso evaluamos con mucha cautela lo que el régimen realmente dice.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y la economía castrista está siendo fuertemente golpeada por el coronavirus. Según analistas, no se vislumbra una recuperación. La isla comunista se ha convertido en monodependiente del turismo y está sujeta a las economías de los países emisores de visitantes. Luis Guardia preparó este reportaje y recogió el análisis del economista cubano Elías Amor.
El país está preparando toda la estrategia de la etapa de recuperación de la COVID.
Tras más de 70 días de inactividad, la orden de reapertura pudiera llegar en cualquier momento. Aunque el gobernante cubano dice no tener prisa, la economía de la isla sí la tiene.
Una economía sin capacidad de financiación en los mercados internacionales, insolvente, que aplaza pagos de las deudas, que esa es una de las decisiones peores que se pueden tomar.
No se va a cumplir el plan de importaciones.
El propio titular del ramo ha reconocido la incapacidad del régimen de cumplir sus compromisos crediticios. Aun cuando el Club de París le condonó en diciembre de 2015 unos 8.500 millones de dólares, la economía castrista no ha podido ponerse a flote y se convierte cada día más en monodependiente del turismo.
Nuestro país se va a convertir en un baluarte de los primeros que vamos a salir al mundo con un turismo más seguro, más confiado.
Pero la llegada de visitantes extranjeros, según especialistas, dependerá de los estados de las economías de los países emisores, que también han sido golpeadas significativamente por el coronavirus. Como consecuencia de la pandemia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe predice una contracción de 3.7% al cierre de este año para la mayor de las Antillas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el monopolio de acopio es el responsable de la improductividad del campo y de la falta de alimentos disponibles a la población, concluyen campesinos en Cuba. Tomás Cardoso tiene el siguiente informe.
Elier Calvo es un productor citrícola en Jagüey Grande, Matanzas, y denunció en Facebook que debido a la corrupción y el mal manejo de acopio, se le echaron a perder 150 quintales de piña. Campesinos entrevistados por Radio Martí concluyen que acopio es el responsable de la improductividad en el campo cubano y del faltante de alimentos disponibles para la población. Desde Bayamo Granma, Emiliano González nos dice que antes de la revolución, su padre y abuelos transportaban sus producciones hasta el mercado.
Los campesinos de aquí, de la Sierra Maestra, la zona circundante, cogen los cultivos, lo ponen en el camino para que venga el carro a copio a recogerlo. Cuando no tienen combustible, las gomas están rotas, cuando no hay chofer, simple y llanamente el que pierde es el campesino que se sacrifica trabajando su tierra y entonces pierde el dinero y no hay alimentación para el pueblo.
En Los Palacios, Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal recuerda que esta situación está incluida en los 5 puntos que le planteó la Liga de Campesinos Independientes al gobierno.
Uno de los puntos es ese, que acopio no medie, que dejen a los campesinos ponerle precio a sus productos y venderle libremente a quien ellos entiendan que se lo deben vender, que se lo paguen a buen precio.
Ibar González, en Quemado de Güines, Villa Clara, dice que el bloqueo interno es el que afecta a los campesinos cubanos.
Acopio es un cáncer, es un parásito, y cuando haces el contrato con el campesino tampoco lo cumplen bien. No hay un sistema judicial en Cuba que tú puedas demandar acopio y que ellos te paguen los daños. Libertad para el campesino, mi hermano. El bloqueo más malo que tenemos nosotros es el interno.
Jordan Marrero Huerta vive en el municipio agrícola de Sibanicú y comenta que da pena ver el faltante de productos en el agro.
Cuando el campesino rotura una caballería de tierra y la siembra de plátano, inmediatamente va a copio a hacerle estimado de que tienes que entregar tanto de viando y tanto de hortalizas.
Y desde Mayarí, en Holguín, Osmer Ramírez Álvarez destaca que allí el principal productor de carne de cerdo en la provincia hoy está cumpliendo 10 años de prisión.
Lo que hay que hacer es facilitar el trabajo para que los precios bajen, no convertirlo en un delito. Si se sabe que acopio compra a un precio que no da negocio, eso va a bajar la producción, aunque quieran que produzcamos más.
En la última reunión con el Consejo de Ministros, el gobernante cubano Miguel Díaz Canel expresó que acopio no debe ser la única forma de distribución y comercialización de los productos agropecuarios. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ex periodista oficial cubano, quien estuvo preso varios años, ha asegurado que corresponde a las voces contestatarias de la isla impedir que las malas prácticas anulen las leyes. Yolanda Huerga recogió sus declaraciones.
El preso político José Antonio Torres, en libertad condicional actualmente, calificó el decreto ley 370 como un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura.
Cuba vuelve a reciclar la pena y la vergüenza. Ahora, a través del decreto ley 370, que no solo es un instrumento jurídico diseñado para recrudecer la censura, sino una invasión despótica que arrincona la ley, menoscaba el derecho y encubre la estela de hechos vergonzosos, resulta inconcebible y hasta bochornoso que el el país que tiene el deber de garantizar tus libertades universales sea el mismo que te reprima, te encarcele, te denigre y te calle a la fuerza por el único delito de no sumarte a la apología y decir las verdades.
Torres, un reconocido periodista oficial por más de 20 años y hombre de confianza de Raúl Castro, cayó en desgracia en 2011 cuando fue condenado a 14 años de privación de libertad por el supuesto delito de espionaje, luego de que realizara una investigación sobre los errores de inversión y planificación del acueducto en Santiago de Cuba, la ciudad en que reside.
Se suicida un país que a los ojos del mundo visible opta por la represión y la mordaza informática para balancear un acontecer social que lo expone, lo acusa y lo desacredita. Si algo le corresponde a las voces contestatarias es impedir que los caprichos se conviertan en derechos, las malas prácticas anulen las leyes y la impunidad prosiga su cosecha de vicios.
En opinión del comunicador, la prensa independiente tiene el reto de marcar un punto de inflexión en el desempeño de las dinámicas sociopolíticas del país. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la deuda de Cuba con España se acerca a los 2.000 millones de euros, según cifras oficiales divulgadas por el gobierno de España. Los detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
En una respuesta parlamentaria al partido Vox, recogida por Europa Press, el gobierno español informó que la deuda cubana asciende a 1.970 millones de euros, casi dos tercios del total de toda la deuda de Iberoamérica con España. En 2015, en el marco de un acuerdo bilateral entre acreedores, España condonó a Cuba 1.709 millones de euros en concepto de intereses, y el principal quedó situado en 537 millones de euros. Sin embargo, la deuda ha seguido creciendo desde entonces hasta llegar al alarmante nivel actual. En este sentido, el economista hispano-cubano Elías Amor Bravo considera que las políticas de condonación son un error en el caso de Cuba.
Esto es grave. Esto significa que las políticas de condonación de deudas no son buenas cuando quien endebe el dinero no está disciplinado ni tampoco tiene un compromiso ni una determinación para hacer efectivos esos pagos.
De acuerdo con el economista, las políticas del Club de París implementadas en 2015 han representado un fracaso.
Porque en vez de arreglar la situación financiera de Cuba, lo que ha hecho ha sido empeorarla, en el sentido que el régimen se ha aprovechado de esa importante disminución del endeudamiento para aumentar, lógicamente, sus deudas con los países con los que comercia y a los que no paga.
El siguiente país acreedor después de Cuba con cifras muy inferiores es Ecuador, que debe a España 235 millones de euros. Le siguen Venezuela, Argentina y Nicaragua. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos de boxeo porque el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez regresará al ring este martes 9 de junio durante un cartel que se realizará en Las Vegas y que será transmitido a nivel global a través de del canal de televisión ESPN. El boxeador de Cienfuegos se enfrentará con el dominicano Yeury Andújar en combate pactado a 8 rounds en el peso pluma, o sea 126 libras. Robeysi Ramírez se quedó en México en julio de 2018 durante un campo de entrenamiento que realizó la Selección Nacional de Boxeo de Cuba. En noviembre pasado, el bicampeón olímpico cubano ganó su primer pleito a nivel profesional en los Estados Unidos con victoria de knockout en el sexto round ante el mexicano Fernando Ibarra. En febrero de este año, en Miami, Ramírez derrotó por nocaut técnico al estadounidense de origen mexicano Rafael Morales. Robeysi Ramírez peleará este martes, recuerde, en la noche contra Andújar. Radio Martí reportará todos los detalles y los resultados en estas ondas y a través de su página en Facebook. Y el presidente de Colombia, Iván Duque, ha dicho este lunes que el gobierno de Cuba debe privilegiar su relación con Colombia y no con la guerrilla del ELN. En una entrevista con Radio Nacional de Colombia, el mandatario hizo referencia a la petición de extradición que hizo el gobierno colombiano de algunos líderes de esa guerrilla que se encuentran en Cuba y que fueron llevados a la isla en el marco de una negociación de paz.
No se trata de una ruptura de un proceso simplemente porque hubo un desacuerdo, una desavenencia, una carencia de homogeneidad en algún enfoque. No, aquí se trata de un acto terrorista. Y esos actos terroristas se los reivindicó el Comando Central de esa organización y varios miembros del Comando Central de esa organización están en La Habana. Y si ellos se lo reivindicaron es porque conocían del hecho. Jamás se me pasaría a mí por la cabeza que el gobierno cubano conociera una situación de esas. Pero si ocurrió lo que ocurrió y se lo reivindicaron, queda demostrado también que ese grupo terrorista abusó de la confianza, de la buena fe del gobierno cubano, porque el gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para que planeen atentados, sino para que hagan exploraciones de paz. Entonces yo le digo respetuosamente al gobierno cubano, acá se trata de que privilegiemos la relación entre Cuba y Colombia y no la relación con el ELN. Y frente a la decisión que ha tomado los Estados Unidos, es una determinación que es autónoma de ellos sobre una base. El ELN es un grupo terrorista que está en la lista de grupos terroristas de los Estados Unidos desde hace más de 2 décadas. Y lo mismo en la Unión Europea. Y el ELN ha asesinado, ha secuestrado, ha producido ataques a muchos ciudadanos norteamericanos en nuestro país, razón por la cual las decisiones que ellos toman son autónomas y nosotros lo que hacemos en el plano diplomático es decirle con claridad al gobierno de La Habana que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN.
Para 10:15, vistazo a Cienfuegos, 27 grados Celsius, cielo cubierto de noticias de Venezuela. Venezuela restringe paso de migrantes por la frontera, así lo ha informado el fin de semana la autoridad migratoria desde Colombia. La agencia francesa de prensa entrega más detalles.
El gobierno colombiano informó el fin de semana que Venezuela aplicaría a partir de lunes una reducción del flujo de migrantes que quieran retornar al país petrolero a través de pasos fronterizos con Colombia. Por el puente Simón Bolívar en el norte de Santander podrán entrar a Venezuela grupos que no superen las 300 personas los días lunes, miércoles y viernes, así como por el puente José Antonio Páez en Arauca. Colombia mantiene cerrada su frontera con Venezuela desde el 14 de marzo para frenar la expansión del nuevo coronavirus, pero mantiene corredores humanitarios para quienes quieran regresar a territorio venezolano.
En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado.
La medida impuesta implicará para el gobierno de Nicolás Maduro una reducción cercana al 80% en el retorno de personas a Venezuela.
Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país, como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos.
Sin relación diplomática desde 2019, Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.200 kilómetros, donde además de 7 pasos formales, existen numerosas trochas ilegales que conectan a los dos países. Colombia registra más de 1.200 muertes por coronavirus y Venezuela apenas 20, pero el balance es cuestionado por expertos.
Y el embajador ante los Estados Unidos de Venezuela, Carlos Vecchio, agradeció este lunes al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, y al ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Felipe Solá, por el esfuerzo que realizan a favor de la libertad de Venezuela. Dijo, y abro comillas, apreciamos todos los esfuerzos de Estados Unidos, Argentina y Latinoamérica que buscan restaurar la democracia y la libertad de Venezuela. Cierro comillas, acotó Vecchio a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo poco antes, a través también de Twitter, que Estados Unidos y Argentina son socios fuertes en el esfuerzo por expandir la prosperidad y la seguridad en nuestro hemisferio. Pompeo dijo haber tenido una buena conversación con el canciller argentino, Felipe Solá, en la que ambos reiteraron la importancia de la alianza para enfrentar el COVID-19 y en la búsqueda por restaurar la democracia en Venezuela. A las 10:18, vistazo a los Estados Unidos, porque los demócratas han propuesto una ley para reformar los sistemas de policía y de justicia penal ante las manifestaciones que se extienden por todo el país contra los abusos en contra de los afroestadounidenses y las minorías, informa Bricio Segovia de La Voz de América.
La muerte de George Floyd en Minneapolis ha generado una ola de protestas por todo Estados Unidos que pide acabar con la injusticia racial y la brutalidad policial. Un agente blanco inmovilizó al afroestadounidense durante más de 8 minutos, presionándole el cuello con la rodilla. Hoy, la cúpula demócrata del Congreso se arrodilló durante ese mismo tiempo como muestra de solidaridad y propuso una nueva ley.
No podemos conformarnos con nada menos que un cambio estructural transformativo. Por eso, la ley para una labor policial justa eliminará los impedimentos para procesar la mala conducta de policías.
El sistema actual hace sumamente difícil condenar a un agente. Esta legislación prohibiría también técnicas como la utilizada con Floyd y limitaría el equipo militar que reciben los cuerpos policiales. La medida llega después de que la mayoría de los miembros del Consejo Municipal de Minneapolis se posicionara la semana pasada en favor de abolir el Departamento de Policía.
Nuestro compromiso es acabar con la relación tóxica que la ciudadanía tiene con el Departamento de Policía de Minneapolis. Acabar con la policía como la conocemos.
Una de las consignas más escuchadas en las manifestaciones contra la injusticia racial en Estados Unidos es la de desfinanciar a la policía. Este movimiento aboga por retirar fondos a los cuerpos policiales para destinarlos a servicios sociales. El presidente Donald Trump se muestra en contra.
Ley y orden. No desfinanciar y abolir la policía. Los demócratas de la izquierda radical se han vuelto locos.
El país entra ya en su tercera semana de protestas. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
Y es que cientos de personas se congregaron hoy lunes en Houston durante el quinto día de los funerales de George Floyd, este afroestadounidense que falleció bajo custodia policial en Minneapolis. Arnaldo Rojas, de La Voz de América, está en Houston.
Se acerca la despedida definitiva, pero la lucha por que la muerte de George Floyd se convierta en un agente de cambio sigue viva.
Sentimos que ahora estamos en un punto de la historia donde podemos hacer el cambio. Podemos, si continuamos con la fuerza que lleva el movimiento ahorita en contra del racismo, podemos hacer un cambio en el futuro.
La muerte de Floyd bajo custodia de las autoridades cuando exhaló su último aliento ha generado multitudinarias protestas y brotes de violencia en varias ciudades del país. En Houston, casi 500 personas han sido arrestadas desde que comenzaron las manifestaciones. Aquí esperan que no sea en vano.
Yo tengo mucha fe que muchas cosas van a cambiar. Va a tomar mucho tiempo, pero yo creo que ahorita lo que estamos haciendo, estamos marchando contra el racismo y la injusticia. Se está escuchando, se está oyendo.
Wendy Ramos es maestra y espera que las próximas generaciones aprendan sobre lo que está ocurriendo hoy.
Porque nuestra comunidad también sufre de los mismos abusos. Nada más que nuestra comunidad, por miedo a la deportación, no protestamos, no grabamos, no nos defendemos.
Si vemos las estadísticas, en los Estados Unidos la primera raza que muere en manos de policía son los afroamericanos y justo en segundo lugar estamos los hispanos. Eso es importante que sepamos que lo que afecta a uno nos afecta a todos.
Por eso, las muestras de respeto siguen llegando a este barrio de Houston, donde Floyd creció y cuyo recuerdo dejaron plasmado en este mural, que hoy se ha convertido en un punto de encuentro.
Pero puede que el último capítulo de esta lucha no se escriba aquí. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y es que la ciudad de Nueva York también ha iniciado hoy su reapertura a nivel comercio por medio de los sectores de construcción y manufactura, aunque sigue el requisito de distanciamiento social, según el gobernador Andrew Cuomo. Carmen María Rodríguez amplía.
La reapertura en Nueva York requiere aún del ciudadano el distanciamiento social. Al dirigirse a la prensa, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, mostró las cifras de muertos por el coronavirus en el estado que ascendieron durante el fin de semana. Y queda el interrogante si esto fue provocado por las manifestaciones por la muerte del ciudadano George Floyd en manos de la policía. El gobernador Cuomo añadió:
60,000 tests performed in the state of New York Saturday. 781 positive tests.
A través del estado de Nueva York se realizaron el sábado 60,000 pruebas que resultaron en 781 diagnósticos positivos.
Lowest since March 16th, which is before we even closed down.
Que es lo más bajo desde el 16 de marzo antes que cerráramos. La ciudad de Nueva York realizará 35,000 pruebas al día para seguir de cerca la primera fase de su reapertura. Se insta además que el que haya participado en manifestaciones durante las últimas dos semanas que acuda a un centro para hacerse la prueba del COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y avanza la tormenta Cristóbal, ahora convertida en depresión tropical con intensas lluvias provocando inundaciones en Alabama, Luisiana y amenazando a Mississippi. Yocanda Tapia.
La tormenta Cristóbal se debilitó hoy y ahora es una depresión tropical, no sin antes provocar serias y peligrosas condiciones hacia el este, tras tocar tierra en Luisiana con grandes olas en las playas de Mississippi, inundaciones en una localidad isleña de Alabama y un tornado en Florida. Con sus intensas lluvias, Cristóbal avanza hacia el norte-noroeste a 16 km/h y se espera que continúe provocando inundaciones en la la costa norte del Golfo de México durante todo el día, aunque ya en la madrugada se desactivaron todas las alertas por tormenta tropical. El rumbo previsto llevará a la tormenta a través de Luisiana hoy lunes para continuar por Arkansas y esta noche llegaría al estado de Missouri, afectando la zona hasta la mañana del martes, para luego dirigirse el miércoles hacia Wisconsin y los Grandes Lagos. El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, espera que el meteoro siga debilitándose durante el martes antes de ganar algo de fuerza por la noche y durante el miércoles. El presidente Donald Trump emitió una declaración de emergencia para Luisiana para permitir el inmediato acceso a fondos federales, mientras la Administración de Manejo de Emergencias ya se encuentra en las zonas afectadas para la ejecución de tareas de emergencia, especialmente aquellas de evacuación de las personas afectadas por esta tormenta. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y aumentan los casos del COVID-19 en varias naciones de América Latina. La agencia francesa de prensa recopiló un resumen de la situación en varios de estos países.
El epicentro de la pandemia desde hace un par de semanas es América Latina, con más de 1.200.000 contagiados y casi 64.000 muertos, más de la mitad de ellos en Brasil, donde el presidente Jair Bolsonaro ha rechazado aplicar el confinamiento. El gigante sudamericano tiene casi 673.000 casos y casi 36.000 muertos. El gobierno estatal de Río de Janeiro ordenó la flexibilización del confinamiento que había impuesto y desde el sábado autorizó la reapertura de bares, restaurantes, centros comerciales y algunas actividades deportivas. La COVID es una cosa terrible, mucha gente murió, pero creo que ya hubo contaminación suficiente para bajar la curva. Entonces ya es tiempo de abrir todo. Es muy pronto para abrir todo, tenemos una enfermedad muy grave por ahí. Entonces creo que es precipitado que abramos todas las cosas de una sola vez. Brasil anunció el sábado una nueva política comunicacional, restringiendo la divulgación de los datos totales de víctimas de la pandemia, por lo que los números de cada región solo pueden ser vistos en los portales de las Secretarías Regionales de Salud. En tanto, México, que está en el pico de la propagación y mortalidad, vive una reapertura económica y social con más de 13.000 fallecidos y más de 113.000 contagios, mientras que Perú, el segundo en la región en casos con casi 192.000 y tercero en decesos con más de 5.000, tiene el sistema sanitario al borde del colapso. Panamá, con 386 muertos y 16.000 casos, es el más golpeado en Centroamérica. Retomará el lunes la cuarentena por género en la capital y una provincia contigua, porque se dispararon los contagios tras haber reactivado sectores económicos.
Y a las 10:26, quieto en primera porque llegaron los deportes con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. Faltan menos de 24 horas para que el bicampeón olímpico cubano Robeysi Ramírez regrese al ring en la meca del boxeo profesional, el MGM de Las Vegas, Nevada. Este combate será transmitido a nivel global a través de la cadena deportiva norteamericana ESPN. Robeysi Ramírez va a pelear. El muchacho de Cienfuegos enfrentará al dominicano Yuri Andújar, que tiene promedio de 5 victorias, 3 derrotas, 3 knockouts a su favor. El combate está pactado para los 8 rounds, peso pluma, las 126 libras. Robeysi Ramírez tiene 2 victorias, 1 derrota, 2 knockouts a su favor y se quedó en México hace 2 años, justamente hace 2 años, durante una gira de la selección cubana de boxeo por Aguascalientes cuando se estaba preparando para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que Robeysi, quizá no creo que para esta hora tengamos noticias del combate, pero vamos a hacer todo lo posible por ver lo que está pasando. En el béisbol de las Grandes Ligas, la más reciente propuesta de los dueños de equipo, la que se divulgó justamente hoy, propone una temporada de 76 partidos con los acostumbrados 10 clubes clasificando a la postemporada en vez de la antigua propuesta de 14 clubes a los playoffs. Esa propuesta ha estado flotando durante 6 meses. La temporada regular comenzaría el 10 de julio y terminaría a finales de septiembre, o sea, como lo acostumbrado, con los playoffs y la Serie Mundial terminando a finales de octubre, como es costumbre. Los peloteros se recibirían el 75% de su salario prorrateado y las ganancias de la postemporada serían puestas en un fondo de $200 millones y repartidas entre todos los jugadores y no solo aquellos peloteros que participaron en los playoffs. Para los amigos en Cuba, todo esto tiene que parecer como un tipo de déjà vu, pues hasta ahora hemos tenido una propuesta de 82 partidos, luego una contrapropuesta del sindicato de 114, otra contrapropuesta de 50 y ahora vamos por 76. Hemos sido de los acostumbrados 10 equipos clasificados a los playoffs hasta 14, lo cual nos podría haber brindado hasta 18 partidos adicionales de postemporada. Pero ahora estamos de vuelta con 10 clubes. También hemos sido de repartir las ganancias y las pérdidas 50-50 entre peloteros y dueños, garantizarle a los jugadores cierta cantidad, sabiendo perfectamente bien que la temporada comenzará a puertas cerradas, o sea, sin aficionados en el estadio, garantizando pérdidas gigantescas para todo el mundo. Y recuerden que el salario promedio en el béisbol de las grandes ligas para un pelotero es entre 4 y 5 millones de dólares. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión presenta petición de acción para declarar inconstitucional el decreto ley 370. La agencia Cubanet instala sistema para vencer la censura que impone el régimen. Fundación Memorial de la Víctima del Comunismo ultima detalles para la entrega de la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor José Daniel Ferrer. El Papa Francisco expresa su solidaridad con América Latina ante el azote de la pandemia del coronavirus. A propósito, la Organización Mundial de la Salud advierte que la situación del coronavirus está empeorando en todo el mundo.
Radio Martí Noticias.
El Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión ha presentado hoy, cuando se celebre en la isla el Día del Jurista, una petición de acción para declarar inconstitucional el decreto ley 370 elaborada por la abogada cubana emigrada Laritza Diversent y su equipo de asesoría jurídica. La periodista independiente Camila Costa, vocera de MOLE, explicó a Radio Martí con qué objetivo fue entregada la petición a cuatro entidades del Estado cubano. Vamos con la información de la periodista independiente Camila Costa, vocera de la MOLE, que ha explicado a Radio Martí este objetivo que fue entregada la petición a cuatro entidades del Estado en la isla.
La petición esta de inconstitucionalidad del decreto ley 370 se entregó hoy de manera simultánea en varias instituciones gubernamentales. Son cuatro: la Fiscalía General de la República, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo y la Asamblea Nacional del Poder Popular. Se entregó por varios integrantes de MOLA, del Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión: Oscar Casanella, Héctor Luis Vázquez Coche, Lian Hernández, Esteban Rodríguez, Michael Osorbo, Ángel Santiesteban y yo. Y bueno, esto es un documento en el que venimos trabajando desde abril, cuando dimos a conocer la declaración contra la ley Azotra, contra el decreto ley 370, y fue redactado por Cubalex, específicamente la lista de Diversen y su equipo, y exige eso precisamente, la declaración de inconstitucionalidad de este decreto ley 370 a raíz del aumento de las multas, fundamentalmente entre abril, mayo del presente año, justo en medio de la crisis del COVID-19. Fue una casualidad que justo hoy se conmemorara el Día del Jurista, pero yo creo que ha sido una casualidad fructífera, si se puede decir así, para hacer un llamado a estos juristas para que se lean o respeten al menos los pactos internacionales, los convenios que se han establecido a nivel internacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos. Deben tener eso presente a la hora de ejercer sus funciones.
Y la agencia Cubanet se instala en un servidor espejo para vencer la censura en la isla. Yolanda Huerga nos cuenta sobre esta información.
La decana del periodismo digital cubano, la agencia Cubanet, encontró una forma de burlar la censura del régimen y llegar en la isla a todos los interesados en información que los medios de prensa oficiales no difunden.
Durante muchos años el régimen cubano ha bloqueado a Cubanet. En los últimos años estuvo la página abierta por breves periodos de tiempo hasta febrero de 2019, en que, coincidiendo con el referendo constitucional, el régimen volvió a bloquear a la página.
Explicó el editor jefe de la web, Roberto Echavarría.
A partir de ahí decidimos trabajar en una meta, ponernos un objetivo de buscar alternativas para que el cubano de a pie pudiese acceder a la página sin censura.
Para acceder al sitio de prensa independiente desde Cuba, basta con hacer un clic en el enlace Quarium de Media Foundation, una compañía que además investiga la censura de Internet, el malware dirigido o las campañas de desinformación.
Con este sitio espejo, el sitio lo que hace básicamente es estar guardado, digamos, en un servidor al cual el régimen no tiene acceso, que está fuera de su alcance.
Cubanet es parte de una serie de sitios estigmatizados por las autoridades cubanas que tratan de impedir el acceso a ellos de los ciudadanos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la Fundación Memorial de la Víctima del Comunismo presentará este próximo viernes la Medalla de la Libertad Truman Reagan al opositor cubano José Daniel Ferrer, líder de UNPACU. La Fundación con sede en Washington se unirá virtualmente con embajadas, representantes de naciones cautivas y organizaciones de derechos humanos para celebrar su evento este año. La Fundación Memorial Víctima del Comunismo dijo en un comunicado que José Daniel Ferrer y la UNPACU son directos en su disenso contra el régimen comunista y abogan por una transición democrática y pacífica. Entretanto, el trabajo de los médicos cubanos enviados a México a combatir la pandemia del coronavirus está siendo fuertemente cuestionado, según publica el diario mexicano El Universal. El periódico recoge opiniones de médicos mexicanos que expresan el descontento por la contratación, el pago y el desempeño de los galenos cubanos. Uno de los profesionales declaró que los médicos no tienen experiencia del manejo de terapia intensiva. Otro afirmó que se trata de médicos familiares de primer contacto solamente. Un cirujano citado por El Universal denuncia que los médicos de la isla ganan al menos 4 veces más que un médico mexicano sin hacer nada. Un doctor del Hospital General Balbuena afirmó que los galenos cubanos se quedan prácticamente todo el día en el área de consulta externa o solo dan vueltas por el hospital. A las 10:36, las afectaciones de la prohibición de la venta de pan por parte de cuentapropistas en Santa Clara está provocando serias afectaciones, en lo que concluye el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, en entrevista con Tomás Cardoso en nuestra Noticia en Perspectiva.
Tenemos que reiterar una vez más que la situación ya pasa de crítica, una situación precaria que está viviendo la población, y relacionado con este punto esencial de alimentación de los cubanos, el pan, creo que no puede ser peor. Aquí el gobierno de la provincia tomó medidas, dijeron que ya no se iba a fabricar más pan, que no había recursos y demás, pero la población pues se mostró muy alarmada en aquel momento. Y después le dieron para atrás esa bola y dijeron que sí, que se iba a producir pan tanto para gastronomía como para la canasta básica. Y un poco que iba a sacar a través de la llamada tienda de las cadenas, el pan ese que tiene un poquito mejor de calidad que el que llega diariamente a la casa de todos los cubanos y de todos los consumidores, pero también con grandes problemáticas e insuficiente al máximo. O sea, hacen colas de horas tempranas a la madrugada para poder comprar un pan, 2 panes que te lo dan racionado, un pan de pésima calidad que si lo compras hoy al otro día no puedes consumirlo porque está en un estado de acidez y de un color verduzco que ya se pone en malas condiciones. Esta es la situación que se está viviendo hoy en día aquí, el pan de la cuota sí lo dan con mala calidad y una de las ideas fundamentales que pensamos nosotros que fue eliminar por completo la producción de pan y galletas del sector particular. Esa medida fue tomada y a raíz de esa situación se prohibió determinantemente a los productores particulares, es decir, los trabajadores por cuenta propia con licencia para producir panes y galletas, que no poderlos producir. Algunos tuvieron un remanente de algún poquito de harina acumulada, hicieron los primeros días, pero ya hoy es raro encontrar una galleta que se venda en lo del sector de privado. ¿Por qué? Porque el Estado ya tomó la medida y cerró brecha para que el sector de trabajadores por cuenta propia no pueda producir estos productos.
Ahora, esto no solo afecta a estos trabajadores por cuenta propia que ahora están sin producir, los afecta a ustedes, porque nos hablaba otro santaclareño hoy que estas son la gente que iban pregonando y vendiendo el pan en las puertas de la casa con bastante buena calidad diariamente.
Nosotros nos nutríamos de estas personas que hicieron prácticamente convenios de trabajo, de abastecimiento, y salíamos, vaya, podíamos adquirir el pan acá con estas personas. Ya es un gran número de población, de trabajadores por cuenta propia que operan cafetería, que hacen alimentos para llevar a la vecina, que hacen bocaditos y demás. Estamos afectados por no encontrar pan, unido a la alimentante, que hay que, no se puede vender en vaso, hay que tener la prohibición de que todos los alimentos son para llevar. Y el pan es la base de toda cafetería, la base de todo alimento. A veces consigues un pancito, a ver, 20 o 30 bolitas de pan y puedes vender algo, pero la mayoría de las veces no, es líquido lo que estamos vendiendo. Sin pan no hay cafetería que funcione.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 10:39, noticias de América Latina. En Venezuela crece la incertidumbre entre los estudiantes universitarios por su presente y futuro. Desde Caracas informa nuestro colega de La Voz de América, Álvaro Algarra.
A pesar de mostrarse optimista, José Romero, estudiante del último año de Derecho en Venezuela, relata que está llevando lo mejor que puede el tema de la cuarentena. Sin embargo, la angustia por lo que suceda con su carrera es algo que está latente, puesto que asegura no ha recibido clases ni siquiera a distancia durante el último trimestre.
La cuarentena se ha seguido extendiendo, aún así con esta nueva flexibilización que han intentado colocar la universidad y la educación en general en el país no está incluida dentro de esa flexibilización, entonces por ahora no se ha podido avanzar en actividades presenciales.
En ese marco y debido a la pandemia, el integrante de la Federación de Centros Estudiantiles de Venezuela, Ezequiel Montilla, manifestó que actualmente el mercado laboral en Venezuela es sumamente limitado.
Ejercer una carrera es completamente difícil porque el acceso al campo laboral es muy limitado y como va a quedar la economía después de la pandemia va a ser aún más difícil. Ejercer una carrera en un futuro es algo completamente incierto para nosotros.
El estudiante de Historia de la Universidad Central de Venezuela, Ricardo Millán, por su parte, dijo que hasta el momento no sabe cómo podrá culminar sus estudios debido a múltiples factores.
No solo es el tema de ver clases, es el tema, por lo menos en mi caso, yo soy tesista de la Escuela de Historia, no he podido defender el pensar en un retorno a la universidad. Se complica más entendiendo que hoy en día la universidad está careciendo de agua, de internet, de luz.
A pesar de las denuncias, el ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, informó recientemente que el 90% de las casas de estudio del país se han sumado al denominado Plan Universidad en Casa. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Entre tanto, Uruguay ha iniciado esta semana su proceso hacia una reapertura de actividades, confiado en que superó ya la etapa crítica de la pandemia del COVID-19. En Uruguay, informa Leonardo Luzzi.
Este mes, los estudiantes de escuelas y liceos de las distintas ciudades de Uruguay comenzarán a tener clases presenciales luego que fueron suspendidas el 13 de marzo, cuando el país declaró la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este lunes se anunciarán las medidas sanitarias que deberán cumplir las camionetas que transportan a los escolares. Los estudiantes deberán viajar con tapabocas y las camionetas no podrán utilizar el aire acondicionado. Las clases comenzarán en etapas desde el 1 al 29 de junio con medidas sanitarias que deben cumplir los estudiantes y también los docentes. Los primeros en volver a clases fueron los de las zonas rurales. El gobierno reconoce, dijo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que hay expectativa por el regreso a las clases presenciales.
Creo que hay muchas familias esperando qué va a pasar con la educación de sus hijos.
El gobierno volvió a explicar que lo primero es cuidar la salud.
La salud es lo que más nos preocupa. Y cuando recibimos los datos diarios, confirmamos, como hasta el momento, o no, las medidas que el gobierno va tomando.
Este martes se reabrirán los centros comerciales que dan empleo a miles de personas, para lo cual se conformó un estricto protocolo sanitario. Actualmente hay en Uruguay unas 100 personas cursando la enfermedad y 23 fallecidos por COVID-19. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Vamos a Colombia porque el director general de Migración, Juan Francisco Espinoza Palacios tomará nuevas medidas para garantizar el derecho de los venezolanos a emigrar, protegiendo al mismo tiempo su salud después de que el gobierno de Nicolás Maduro restringiera el regreso de los ciudadanos venezolanos. La AFP informa.
En la actualidad en Colombia hay un poco más de 1.809.000 ciudadanos venezolanos. Algunos de ellos han tomado la decisión de volver a su país. Y es así como un poco más de 70.000 ciudadanos venezolanos han retornado. Como gobierno hemos organizado un proceso juicioso en coordinación con las diferentes autoridades y los entes de control, como la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, para generar un proceso garante de los derechos humanos, entendiendo este derecho a migrar. Primero, fuimos informados que por Arauca se había restringido el ingreso a los propios nacionales venezolanos a 3 días a la semana. El día de hoy hemos sido informados que Venezuela tomó la determinación de restringir el ingreso de sus propios nacionales a 3 días a la semana, hasta 300 personas día. Dada esta situación, deberemos tomar las decisiones correspondientes que nos permitan garantizar el derecho a migrar, pero también una protección en salud para la población venezolana residente en el país, como la población de tránsito, siempre en un marco de derecho de protección de los derechos humanos.
El Papa Francisco ha expresado su solidaridad con América Latina, que enfrenta el azote de la pandemia del coronavirus. Jorge Orellana informa.
El Papa Francisco lamentó que la epidemia del coronavirus siga causando muchas víctimas en América Latina y expresó su cercanía con los pueblos de la región durante la tradicional oración del Ángelus en el Vaticano. Tras congratularse por el hecho de que la pandemia parece superada en Italia, Francisco agregó que lamentablemente en otros países, especialmente en América Latina, el virus sigue cobrando muchas víctimas.
Pero lamentablemente en otros países, yo pienso en algunos,
el virus está haciendo ancora tante víctimas.
El virus sigue cobrándose muchas víctimas. El viernes pasado,
en un país,
he
muerto uno al minuto.
Falleció una persona por minuto. Es algo terrible.
Deseo expresar
mi cercanía
a quelle popolazioni,
a esas poblaciones, a los enfermos y a sus familias,
a tutti coloro che se ne prendono cura,
y a todos los que los cuidan. Con nuestra oración acerquémonos a ellos.
La pandemia por el coronavirus sigue arrasando en América Latina. Los efectos en casos y fallecimientos en Brasil, México, Argentina, Colombia, Chile y Perú, entre otros países, a diferencia de Europa, no han alcanzado el pico de incidencia todavía. Siguen muy activos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y a las 10:46 damos un vistazo a Santiago de Cuba con 27 grados Celsius, a intervalos nubosos, vientos soplando a 8 kilómetros por hora. En otras noticias del mundo y siguiendo con el COVID, la Organización Mundial de la Salud ha advertido hoy que la situación de la pandemia del coronavirus está empeorando en todo el mundo. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en una conferencia de prensa virtual en Ginebra, señaló que, aunque la situación en Europa está mejorando a nivel mundial, está empeorando. El organismo internacional indicó además que se registró el mayor número de nuevas infecciones diarias, con el COVID-19 haciendo estragos en América. Se han notificado más de 100.000 casos en 9 de los últimos 10 días. Ayer se reportaron más de 136.000 casos, la mayor cifra en un solo día hasta ahora. Tedros ha detallado que casi el 75% de los casos del domingo procedían de 10 países, la mayoría de América y el sur de Asia. Y crece también otra noticia, creando la alianza interparlamentaria para contrarrestar así la creciente influencia que tiene China. José Luis Ramos nos informa.
La Alianza Interparlamentaria sobre China tiene como objetivo desarrollar respuestas apropiadas y coordinadas y ayudar a diseñar un enfoque proactivo y estratégico en temas relacionados con China. Los senadores cubano-americanos, el demócrata Bob Menéndez y el republicano Marco Rubio, son copresidentes del grupo. China, con el gobierno de Partido Comunista, representa una amenaza global, dijo Rubio, que critica con frecuencia a Pekín y es partidario de la legislación estadounidense de medidas a China por sus acciones en Hong Kong. Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Zheng Chuan, declaró: "Instamos a un pequeño número de políticos a respetar los hechos, respetar las normas básicas de las relaciones internacionales, abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dejar de interferir en los asuntos internos y hacer movimientos políticos en favor de intereses egoístas".
This challenge will outlast governments and administrations.
Ha llegado el momento de que los países en democráticos se unan en la defensa común de nuestros valores compartidos, dijo el político conservador británico Ian Duncan Smith. La alianza interparlamentaria sobre China incluye a Alemania, Japón, Australia, Canadá, Suecia, Noruega, así como miembros del Parlamento Europeo. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha expresado este lunes que China se ha convertido en un reto que la OTAN deberá confrontar en los próximos años, y aseguró que la alianza tratará de reforzar su alianza con países del Pacífico como Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea del Sur. El secretario general aludió a las amenazas conocidas de Rusia u otros grupos terroristas como el Estado Islámico, pero puso énfasis en que el ascenso de China está cambiando fundamentalmente el equilibrio mundial del poder. Agregó Stoltenberg que China está calentando la carrera por la supremacía económica y tecnológica, multiplica las amenazas para las sociedades abiertas y las libertades individuales y aumenta la competencia sobre los valores y la forma de vida. Asimismo, Estados Unidos ha calificado de obscena la propaganda del Partido Comunista Chino sobre la muerte de George Floyd en Minneapolis. El secretario de Estado, Mike Pompeo, dijo que China está usando la trágica muerte de Floyd para justificar su política represiva. La propaganda china es irrisoria, dijo el secretario Pompeo a través de un comunicado. Los medios de China están criticando duramente las manifestaciones y diciendo que con estos problemas Estados Unidos no puede criticar a China por sus políticas en Hong Kong o defender las protestas en la excolonia británica. Sin embargo, Pompeo afirmó que las personas que se manifiestan pacíficamente en Hong Kong o en Tiananmen son agredidos por hablar y que en Estados Unidos las autoridades locales y federales hacen lo necesario para detener a personas y a policías abusivos y proteger el derecho a la protesta. A las 10:50 damos la bienvenida a la doctora Marixa Fuentes en su segmento de salud.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes. Gracias por acompañarnos a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablar esta semana con motivo del Día Mundial contra el Hábito de Fumar que se celebra en estos días. Básicamente acerca de relacionarlo con lo que estamos viviendo, o sea, relacionar lo que es el hábito de fumar con la pandemia que estamos viviendo. Hay artículos que señalan, sobre todo en CNN en español, artículos hechos y escritos por expertos en temas médicos, que plantean que es probable que los fumadores de tabaco sean mucho más vulnerables a esta enfermedad que se llama COVID-19, obviamente porque es una enfermedad respiratoria, y más vulnerables que los no fumadores. Y esto también lo han confirmado los expertos en la Organización Mundial de la Salud. En plena pandemia, cuando los casos de coronavirus ya se acercan a los 6 millones en el mundo entero, es importante tener en cuenta el uso y abuso de el tabaco que los cigarrillos y las graves consecuencias que tiene para la salud de las personas. A pesar de que aún hay mucha información que se desconoce y que no sabemos sobre esta enfermedad COVID-19, una enfermedad que ataca principalmente las vías respiratorias, hay investigaciones muy recientes, porque se está aprendiendo paralelamente a esto del COVID-19 todos los días y todas las semanas, y hay investigaciones que han señalado la desventaja que tienen las personas fumadoras cuando contraen esta enfermedad debido a razones obvias y lógicas. La función de los pulmones en los fumadores está deteriorada. Entonces, teniendo en cuenta que esta enfermedad ocasiona un colapso en muchísimos órganos y sistemas, comenzando por el sistema respiratorio, y además disminuye la capacidad de oxígeno aproximadamente en un 50%, mientras el virus internamente se va multiplicando, imagínese usted, por razones realmente de sentido común, cómo puede sentirse una persona que tenga ya de por sí su función pulmonar afectada debido a los años que haya estado fumando y a la cantidad de cigarrillo que haya estado fumando durante todos esos años. Con lo cual, cuando el virus llega y se instala, en el cuerpo de una persona con pulmones deteriorados, obviamente el desastre es mayor. Así que es un buen momento para pensar en dejar absolutamente de fumar. Y en estos días voy a seguir hablando esta semana acerca de este tema, porque hay varias preguntas que muchas personas se hacen que voy a tratar de responderlas a través de este espacio, teniendo en cuenta la pandemia. Estamos todavía en medio de pandemia, la pandemia no se ha terminado, el coronavirus sigue viviendo entre nosotros y esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Que Dios le bendiga, seguimos mañana.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Y a las 10:54 es hora de conocer qué pasa en el mundo del entretenimiento, el espectáculo. Por eso, desde Washington DC llega Alejandro Escalona.
La actriz estadounidense Whoopi Goldberg prestó su voz a una película animada sobre el medio ambiente.
Shall we read a story before bed?
La película de 3 minutos de duración, producida por la empresa Extinction Rebellion, titulada Gigantic Change, estrenó el viernes para coincidir con el Día Mundial del Medio Ambiente.
There once was a planet on the verge of destruction.
Cambio Gigantesco está ubicada en 2050 y muestra a una niña pidiéndole a su abuela, doblada por Whoopi Goldberg, que le lea un cuento con un final feliz. El 4 de junio de 1984, Bruce Springsteen publicó su séptimo LP Born in the USA, el cual tuvo un gran éxito comercial. El trabajo discográfico colocó 7 sencillos en el top 10 y Springsteen lo promovió con una intensa gira mundial. Born in the USA ha vendido más de 30 millones de copias. Y el 8 de junio, el dúo británico Tears for Fears comenzó un periodo de 2 semanas en el número 1 en la lista de sencillos en Estados Unidos con el tema Everybody Wants to Rule the World, su primer número 1 en Estados Unidos. Eso fue el 8 de junio de 1985, Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Martí Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos en esta emisión informativa de Radio Martí en simultánea con Radio Caracol 1260 en Miami. Gracias por estar ahí. El ingeniero de sonido de Pinco que estuvo en los controles, a la de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les desea un resto de noche muy feliz. Recuerde todavía lavarse las manos frecuentemente y mantener el distanciamiento social. Gracias y continúen con la programación de Radio Martí. Buenas noches.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión.
Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.